Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, todo bien.
¿Cómo estás, Eduardo?
Todo bien, por suerte.
Bueno, la fijación del paro del PIT-CNT para el 8 de marzo y la repercusión en el vínculo entre movimientos sociales. Así se titula la columna. ¿De qué va?
Bueno, la semana pasada el PIT-CNT resolvió convocar un paro para el 8 de marzo y esto terminó despertando algunas voces, especialmente y concentrado en los movimientos feministas, donde lo primero es que cuando hay un anuncio de un paro general es sin duda una noticia en sí. En este contexto, además, posicionando al movimiento sindical claramente contra el gobierno, contra medidas del gobierno y enmarcado dentro de lo que es la campaña por el referéndum contra la ley de urgente consideración. Pero la discusión que comenzó anunciado el paro, de alguna forma enfrentó al movimiento sindical con los movimientos feministas. Y acá creo que es importante comprender que ese enfrentamiento que surge a partir de la fijación de la fecha tiene que ver con concepciones que son bastante profundas. Porque por un lado existe una primacía en términos conceptuales, ideológicos, de las desigualdades de clase como elemento central de determinadas reivindicaciones, básicamente a partir del movimiento sindical, y por el otro lado aparece la primacía de las desigualdades de género como elemento central de lucha y reivindicación. Entonces, esto no es un elemento nada menor porque hace a la concepción que se tiene sobre el lugar ocupado y el enfoque de las movilizaciones sociales. Nosotros, si repasamos, hay mucha literatura con respecto de la sociología, de las ciencias sociales, donde se discuten los enfoques. No es nada novedoso, esto tiene por lo menos 30, 40 años, y lo que estamos viendo es un momento interesante porque de alguna forma quedan expuestas esas diferencias. Entonces, lo que surge también de este episodio son algunas dificultades de coordinación que se han dado en el último tiempo entre los movimientos sociales, que además no es un elemento sencillo, porque no se puede pensar a los movimientos sociales como una sola cosa o como elementos coordinados naturalmente, sino que justamente por sus propias reivindicaciones, por sus propias elementos conceptuales que los convocan, digamos, esos movimientos sociales muchas veces tienen intereses que no están alineados y en otros momentos incluso son contrapuestos y entran en tensiones. Lo que decía al principio, es decir, bueno, ¿cuáles son las movilizaciones? ¿Cuáles son los elementos movilizadores de esos movimientos? ¿Y cuáles son las reivindicaciones primarias que tienen? Bueno, esas diferencias por momentos pueden entrar en tensión. Entonces, a partir de esas concepciones, es que el 8 de marzo del 2020, al menos hasta el momento, entra en una tensión sobre el enfoque de la movilización. Mientras los movimientos feministas reivindican como propio el 8 de marzo, con una consigna que es clara, enfocada exclusivamente a un paro de mujeres, tanto en el trabajo remunerado como no remunerado, el PIT-CNT busca sumar a esa movilización de mujeres las reivindicaciones gremiales y colocar la campaña por el sí en el centro. Este cambio no aparece siendo aceptado por los movimientos feministas. Entre otras cosas, porque incluso en declaraciones que han hecho las propias referentes de los movimientos feministas, no aceptan que se incorporen matices, porque el 8 de marzo tiene una agenda propia, ¿no? En todo caso, en otra columna, más adelante, podemos abordar incluso algunas mutaciones que se han dado en el sistema político uruguayo, que es también bastante extendido en varios países del mundo, en torno a los temas de género, diversidad, la ampliación de la agenda o la disputa incluso de la agenda llamada, digamos, agenda de derechos. Entonces, la decisión del PIT-CNT, de alguna forma, hace sombra al movimiento feminista y la reivindicación de la huelga de trabajo remunerado y no remunerado que llevan adelante las mujeres en un movimiento que además tiene características mundiales, es decir, es un movimiento que tiene una fecha y que lleva adelante ese tipo de reivindicaciones. Y que además en parte, y por eso decía que lo podemos analizar en otra columna, atraviesa a los partidos políticos y al propio movimiento sindical.
Uh-huh. Eduardo, ¿esto supone un cambio en el vínculo entre el PIT-CNT y los movimientos feministas?
Bueno, creo que eso va a depender un poco cómo se transite este tiempo, ¿no? Uh-huh. Es claro que el movimiento feminista tiene integrantes que son parte del movimiento sindical, es decir, están atravesados entre sí, no son absolutamente compartimentos estancos, ¿no? Y es más, incluso en los últimos 10 o 15 años aparece un incremento notorio de la participación de mujeres en los movimientos sindicales, con mayor visibilidad, obviamente no en los términos que la propia lucha feminista reivindica, pero sí que está habiendo una participación mayor. Sin embargo, de alguna forma, tanto por el choque de concepciones que mencionaba anteriormente, como por el propio tiempo que ha pasado en este año y medio de un trabajo que ha sido mucho más cotidiano y más cercano entre el PIT-CNT y otros movimientos sociales, de alguna forma ese tiempo ha permeado en el vínculo y no necesariamente, digamos, pasado el tiempo termina siendo positivo por más que han trabajado en conjunto. Nosotros miramos lo que fue la foto de la conferencia de prensa cuando se anuncia el comienzo de la recolección de firmas. La Intersocial Feminista era una de las cuatro presencias en la mesa de la conferencia. Sí. También la Intersocial Feminista tuvo un rol importante en la definición de los 135 artículos que se buscan derogar a partir del referéndum. Uh-huh. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha visto que, si bien no está en duda que la Intersocial Feminista sigue apoyando al sí, de alguna forma la presencia ha ido disminuyendo. Uh-huh. Y luego de presentar las firmas, eso, los movimientos feministas dejan estar en la primera línea de la Comisión Pro Referéndum y las caras visibles quedan definidas más hacia el Frente Amplio, el PIT-CNT, SPUCBAN, la Asociación de Docentes Universitarios, la Federación de Estudiantes Universitarios.
Sí. Ahora, Eduardo, para ir cerrando, esta discusión se da en el medio de la campaña por el referéndum. ¿Crees que esto va a afectar a la campaña o no? ¿O todo sigue por su carril?
Bueno, es un episodio que se mete en el medio de la campaña. Probablemente no afecta al gran público, pero lo cierto es que en estos días, en los últimos 5 o 6 días, se ha desviado un poco el foco en la medida que la agenda mediática incluso fue modificada, ¿no? Por un lado, el propio anuncio del paro, pero en segundo lugar, la discusión sobre la fecha y la reivindicación feminista en torno a lo que es la propia reivindicación. Entonces, desde el punto de vista de la campaña por el sí, no aparece como un buen movimiento, por lo que decía, porque desvía el foco, incluso divide de alguna forma la fuerza. Y el eje de discusión dentro de los propios impulsores del referéndum se corrió un poco. Quizás no haya estado en un lugar central para el conjunto, pero sí generó algunos ruidos, ¿no? Lo que parece razonable pensar es que los próximos pasos deberían ir en la dirección de buscar realinear el vínculo interno de los movimientos sociales, mitigar el impacto que pueda llegar a tener, buscar una salida que lleve a que el punto específico sobre la fecha y también sobre el fondo de las diferencias conceptuales que se materializa en la fecha lleven a un entendimiento, ¿no? Por el momento lo que se ve es un ruido que puede parecer poco relevante porque se trata del día en que se realiza, pero sin embargo aparece como un elemento trascendente desde el punto de vista conceptual de las reivindicaciones.
Eduardo, ¿te parece si nos volvemos a encontrar dentro de 15 días?
Exactamente el 2 de marzo, entonces nos estamos reencontrando.
Cerquita del 8M, vamos a estar por allí, Eduardo.
Muy bien,